entre otras cuestiones, no podría eximir a los residentes y que plantearía cuestiones como el destino de la recaudación que se pueda obtener con ese nuevo tributo, con ese nuevo impuesto. Por tanto, en este caso, convendría tener la certeza de cómo se concreta la propuesta y a partir de ahí fijar mejor opiniones. Lo que sí puedo avanzar es que la opinión que no cambia al respecto es la del Partido Popular, que en eso, como en tantas otras cuestiones, se mantiene coherente con su visión de la fiscalidad turística y, por tanto, una vez asentamos al comienzo de este mandato que es nuestro planteamiento para contribuir a la sostenibilidad turística y particularmente ahí donde es más necesario generar orden, que es en nuestros espacios naturales de mayor valor, sí que hemos planteado que con la figura jurídica de la tasa se plantee la forma de ordenar mejor el disfrute de la visita a esos espacios naturales de mayor valor a través de nuevos servicios que no solamente ordenen, sino que también contribuyan a mejorar la conservación y también, por supuesto, a mejorar la experiencia de la visita. Ese es el planteamiento de fiscalidad inteligente que nosotros realizamos y es el que vamos a mantener con o sin cambio de pronunciamiento de Coalición Canaria al respecto.
Claro, pero eso es más la ecotasa, ¿no?, que se dice para determinados espacios y que en teoría sería para, se destinaría al cuidado y a la preservación de estos espacios, y luego estaría la tasa simplemente por dormir, que por lo que le he entendido ustedes aceptarían si, digamos, el destino finalista fuese o lo considerasen ustedes adecuado.
No, lo primero que no terminamos de entender es la viabilidad jurídica. Esto ya se ha ensayado en numerosas ocasiones, en numerosos debates. Lo que está en vigor en Baleares y en Cataluña es un impuesto a la transmontación. El impuesto como tal, su configuración jurídica, no permite la discriminación del residente, es decir, la discriminación positiva del residente. No hay doctrina, el constitucional se ha pronunciado ya en diferentes ocasiones en que el domicilio no puede ser un factor discriminatorio en la imposición y, por tanto, no entendemos cómo se puede configurar un tributo que además se circunscriba solamente al ámbito insular de Tenerife cuando las entidades locales no tenemos capacidad legislativa. Por eso son demasiadas las dudas que arroja la cuestión, aparte ya de que también por un criterio de oportunidad no nos parece que sea la fiscalidad conveniente. Más aún, en mi opinión, también cuando estamos en un contexto presente donde la coyuntura internacional, marcada recientemente por la incertidumbre que han traído las medidas arancelarias de Estados Unidos, lo que está haciendo justamente es que destinos competidores se planteen cómo mantener la actividad turística en un nivel de competitividad adecuado con medidas, entre otras, de contención fiscal, no recargando la fiscalidad. Por eso, a mí me parece que el escenario no está para nuevos experimentos, pero, insisto, es una opinión que todavía no se puede contrastar con lo que salga definitivamente de ese Congreso de Coalición Canaria de este fin de semana.
¿Cree que este cambio de postura puede tener algo que ver con esa manifestación que se prepara para el 18 de mayo contra, de nuevo, el modelo turístico actual?
Bueno, eso solo lo pueden responder finalmente los promotores y, si finalmente se acepta como propuesta, los que la defiendan a partir de ahora, pero yo creo sinceramente que en Canarias la cuestión de la sostenibilidad turística y territorial no tiene que ver con la financiación, máxime cuando estamos ante un escenario económico donde la propia comunidad autónoma no ha podido siquiera ejecutar el presupuesto del pasado ejercicio. Es decir, se ha dejado más de 1.000 millones de euros sin poder aplicar, una cantidad muy superior a la que, en todo caso, podría generar cualquier instrumento tributario complementario que quisiera gravar la pernoctación turística. Por tanto, insisto, yo creo que no tenemos en Canarias un problema de recaudación. Yo creo que tenemos un problema de orden y yo creo que hay que actuar justamente donde se producen los desórdenes de forma quirúrgica para hacer de verdad sostenible los espacios naturales de mayor valor, que son a su vez los que atraen más al turista de experiencia, que es el turista que más nos interesa en el destino porque deja mayor rentabilidad y normalmente es el más concienciado, y a partir de ahí armonizar también los intereses de los residentes con los de los turistas. En eso estamos trabajando, además. Es el modelo que tenemos desarrollando, que va evolucionando, pero que también necesita ir cubriendo etapas. Etapas que no se compadecen ni con los plazos que marcan los manifestantes, ni con determinadas consignas, sino cómo se puede evolucionar un modelo que tiene que ser acogido en un mercado que es cambiante, que es exigente y que requiere tiempo de maduración. Por tanto, en definitiva, creo que hablar de fiscalidad turística y de sostenibilidad turística tiene que ver con un proceso más sosegado, que tiene que tener efectos a medio y a largo plazo, sobre todo.
López, buenos días. Dentro de esas medidas que proponen para hacer más sostenible el entorno, el medio, no sé si están de acuerdo con la propuesta que ha hecho esta semana el gobierno de Baleares, también al mando del Partido Popular, de pedirle a AENA que no programe más vuelos en temporada alta. Venimos de un mes de marzo y de un primer trimestre del año con nuevo récord de turistas y parece que no hay techo. ¿Cómo ven esta propuesta?
Bueno, la coyuntura de Baleares no siempre es asimilable a la de Canarias. Siempre se ha caracterizado por ser un destino de mucha estacionalidad, donde en esos periodos de estacionalidad justamente sí hay un resultado de saturación, donde sí puede haber un problema de carga turística real, que se percibe cada verano en destinos como Mallorca o como Ibiza. No es necesariamente un problema que tenga que compartirse de igual manera en Tenerife. El hecho de que tengamos congestión en el acceso a los espacios naturales de mayor valor, particularmente en el Parque Nacional del Teide, y no de forma continua, sino de forma puntual, aunque remarcada en determinados periodos del año, o en los espacios naturales del Parque Rural de Teno o de Anaga, ya está siendo abordado desde la óptica de esa fiscalidad inteligente que decía antes. De forma que se concilie la ordenación de la movilidad con la generación de nuevos estacionamientos y el uso del transporte público como vía preferente. Algo que no se había ensayado antes en Tenerife, pero que, por ejemplo, sí habíamos desarrollado en Canarias en el ámbito del Parque Nacional de Timanfaya. Ahora, lo que pueda plantear Baleares tiene que tener, lógicamente, un contexto que sí lo tiene, e insisto, no tiene por qué ser necesariamente predicable a lo que vivamos en Canarias, donde tenemos un turismo que es más estable durante el año, que no presiona tanto en época de verano, pero que sí tiene cuestiones lógicas de congestión, que son las que estamos intentando abordar de forma directa.
Pues, señor Afonso, ¿ya ha pasado ya por Guamasa? ¿Ya ha pasado lo peor de la cola o todavía...?
Sí, no. Estoy ya en lo que es el término municipal de Santa Cruz.
Ah, bueno, ya ha pasado lo peor.
Lo que es el centro, efectivamente, ya estoy cerca de la sede del Cabildo y, por tanto, creo que ya poco tiempo más de travesía.
Y sin tocar una vez la pita, ¿eh? O sea, con tranquilidad y con paciencia.
Con tranquilidad, señor Afonso. En fin. Efectivamente.
López Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, consejero de Turismo, le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Muchas gracias.
Un placer como siempre. Gracias a ustedes.
Bien, seguida nuestra tertulia. Ya tenemos por aquí a Gonei Melián y Carmen Vecino. No tardamos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Adelántate al verano con Huerta en Canarias.
Disfruta siempre de la temperatura perfecta, calor en invierno y fresco en verano.
Aire acondicionado Whirlpool A++++ con instalación básica gratuita.
Por solo 499 euros.
O financialo cómodamente desde 42 euros al mes.
Y además, te lo enviamos gratis.
Adelántate al verano con Huerta en Canarias.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés. Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Murella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ocho y diez minutos de la mañana. Vamos a comprobar la agenda del día. Santi Morollón, ¿cómo viene la cosa?
Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues estamos pendientes de la presentación hoy de la estrategia aeroespacial por parte del gobierno de Canarias, que impulsa el Ejecutivo para situar a las islas como un actor clave dentro de este sector. Además, en el Parlamento, el consejero de Educación va a hablar acerca de la modificación del decreto que regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias. En Gran Canaria se está presentando un proyecto para crear una nueva conexión entre la circunvalación de la capital y la carretera de Teror, la Gran Canaria 21. Por cierto, que el secretario general de Coalición Canaria en la Isla Redonda, Pablo Rodríguez, presenta hoy su candidatura a repetir en el cargo durante otros 4 años. Eso al hilo de la formación nacionalista, que también en Tenerife este fin de semana celebra su congreso. Y por otra parte, en Tenerife, precisamente, su consejera de Acción Social presenta un proyecto de recaudación de fondos para las entidades sociales de la isla. Y en la parte más lúdica se estrena el festival, la temporada, en este caso la edición de este año, del Festival de Cine de Cortos Animayo. Es la 20 edición ya.
Animayo ya, esto es un clásico cada año, Santi,
sí,
¿eh?
Sí, sí, además tiene mucha potencia internacional este festival, ojo sí. Con ello, ¿eh?
Esto a mí es como la romería de Tegueste, ¿no? Que llega Animayo y digo, ya toca Animayo, ya es la romería, ya. Siempre
son
parece
cosas que van juntas.
Oye, me llega así y me llega siempre como antes de tiempo, ¿no? Digo, pues si ya está ahí, es como señal de que ya te has comido casi medio año, ya estamos en el verano. Gracias, Santi.
Ahora.
¿Cómo está mi Carmen Vecino? ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Aquí acordándome de la romería de Tegueste.
Sí, hombre.
Fuerte romería, sí,
wow,
señor.
Una de las mejores. ¿Sabes lo que pasa? Que se llena.
Yo creo que es porque la cogemos con ganas. Y la cogemos con ganas.
Sí,
por eso
sí.
La disfrutamos el doble.
Sí, sí, verdad. Pero también es verdad que te ves ahí a veces un poco apretado, ¿no? De la cantidad de gente, pero es que se pasa muy bien. Y está muy bien. Pero siempre llega, a mí me llega siempre antes de tiempo. Pero si todavía estamos en Semana Santa casi. No. ¿Cómo está Agoné Melián? ¿Qué tal, Agoné?
Buenos días, Roberto. Buenos días, Carmen.
¿Tú eres parrandero, Agoné?
Bueno, algo hago.
Sí. Entonces,
alguna cosita como buen canario.
A ti no te pillas.
Agoné, deja que le convenzan para salir.
Sí. Yo dejo que las chácaras vengan a mí.
Vale, pues a ti no te coge por sorpresa. Entonces, Agoné, tú ya lo tenías todo preparado, el traje de mago y todo.
Ahora falta la de San Benito, que también es una potente, o sea que...
Sí, sí.
A lavar el traje y a prepararlo.
Hay unas cuantas ahí por las que pasar todavía. Bueno, pendientes del cónclave, ¿eh? Todo el mundo haciendo quinielas. ¿Hay alguno que a ustedes les convenza o dicen, va a salir uno del que nadie habla? No lo sabemos ninguno, no tenemos ni idea, pero bueno,
fíjate que para mí lo destacable...
Por decirles, oye, acertaron o no, de repente.
Sí, lo destacable del cónclave, que mucha gente no sé si lo sabe, pero soy muy, muy curioso, es que hoy estaba escuchando en las noticias, ¿no?, que había una serie de personal que estaban, pues, un poco jurando con la Biblia, la confidencialidad y demás, ¿no? Pero realmente, si nos vamos a los orígenes del cónclave, hay una historia curiosa, que es que en un pueblo estaban los clérigos, ¿no?, para elegir al Papa, y bueno, se estaban comiendo todos los recursos del pueblo, y un día, bueno, pues los meten. Esto es muy simple, ¿no? Pero para que la gente lo entienda, un día los encerraron y le dijeron, ustedes elijan papa. Y para avisarnos de que ya han elegido papa, pues fumata blanca, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado, no? Sigue siendo esa votación tradicional, pero bueno, que el por lo menos lo que es la liturgia me parece curioso.
Hubo un cónclave, el de Viterbo, creo que es un pueblecito que está al lado de Roma, que se duró 3 años, ¿eh? Y al final, para que tomaran una decisión, porque entonces no era el colegio cardenalicio, sino que bueno, que pues eran muchos designados los que podían dentro de la iglesia, ¿no? Pero no eran solo cardenales, eran obispos. Les quitaron el techo en un momento.
Eso
dado, les cortaron, les dejaron de dar comida para que tomasen una decisión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que el que salió de ahí duró después una semana o 10 días del pobre del esfuerzo.
Porque estaba muerto de hambre
estaba
la criatura.
Estaba muerto en vida.
Yo creo que eso es lo que hacen con los empresarios y los emprendedores. Nos quitan el techo y nos encierran ahí a pasar hambre.
¿Cómo lo llevas a tu lado? ¿Te das cuenta que...?
Sí, aquí aprovechando poner el asco en la sardina. No, pero a mí lo que más me ha encantado son lo que vas descubriendo. Hay que reconocer que nuestros colegas que hacen la cobertura del conclave se esmeran en darnos cada día alguna información más que nos mantenga atados a esa noticia. Y la última que me ha encantado es que no se les da de comer ni alcachofas, ni empanadas, ni empanadillas, ni nada que esté cerrado. Es decir, para evitar que le pasen mensajes, que le puedan pasar mensajes desde la cocina, caramba, se les pone comida que no tenga posibilidad de esconder nada dentro. Y hay una comida muy muy habitual de ellos, que por lo visto les gusta a los obispos, que es un espagueti, pero con una salsa especial y tal, por lo visto muy rica, pero no está cerrada, no pueden esconder nada entre los espaguetis.
A mí eso de que no... ¿Tortellini y galletitas de la suerte no?
Ni galletitas de la suerte china tampoco. No, señor, no. Ni el cachofa, que yo nunca me habría planteado esconder algo dentro de una alcachofa.
Ni yo tampoco.
Bueno. Otra pregunta que tengo para ustedes, que me imagino que le estarán dando vueltas. Carmen, ¿consideras que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que puedan verse afectados por la operación BBVA Banco Sabadell?
Me niego a hacer contestaciones sin un abogado delante.
Oye, pues que sepas que hay una consulta pública para que todos los españoles, también los canarios aquí, votemos y opinemos sobre esto,
Sí, bueno, todo lo que tú quieras, pero yo sin mi abogado al lado, que me asesore, no me niego a contestar.
¿Qué sabremos?
Yo me voy a mojar sin abogado ni nada. Fíjate, hay dos cosas, ¿no?, que son interesantes en este tema. La primera es, la gente no entiende exactamente primero qué es una OPA. O sea, no saben qué es que el BBV ha dicho, oye, yo me quiero absorber este banco y existe la posibilidad de hacerlo a pesar de que el banco no quiera. Esto existe, o sea, esto es una situación que creo que la gente tiene que entender. O sea, yo abro mi empresa, que es Baltia, y mañana viene pues una empresa que es mayor que yo y dice, oye, tú como tienes consejo de administración y estás en...
Les compro sus acciones.
Me voy a quedar con tus acciones. Me voy a quedar con tus acciones y para esto voy a poner pasta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, este es el primer punto.
No, me voy a quedar con sus acciones, ¿no? Va a pagar por ellas.
Sí,
se las va a comprar a los accionistas.
No lo que el comprado quisiera.
Claro, exactamente. O sea, pero esto es así, son las reglas del juego.
Va a ser que lo he entendido.
Claro, pero no, esto no está mal ni está bien. Estas son las reglas del juego. Oye, nosotros estamos en un mercado y el mercado es así. Si no, no sales a bolsa y te quedas sin consejo y etcétera, etcétera. Entonces yo... aquí hay dos temas. El primero, es interesante que esto ocurra, no la consulta, sino que cada vez nos quedemos, los pequeños y medianas empresas de este país, que cada vez nos quedemos con menos bancos a los que tocar la puerta, porque oye, si a mí el Sabadell hoy no me da mi préstamo para poner en marcha mi proyecto, oye, porque estoy pasando un mal momento, yo me voy al lado que está el BBV. Pero si solo es BBV, tengo menos puertas a las que tocar. Tan bueno es este argumento que ellos lo saben y la campaña de publicidad de BBV es, oye, pero es que vamos a ahorrar gastos y vamos a poner 5.000 millones más a disposición de las empresas. Bueno, esto sí lo dice Riesgos, que sí, no es que lo vayan a regalar, ¿no? Pero luego está la otra parte que es verdad que, oye, que al gobierno, que debería de preocuparle esto, ¿no?, las pequeñas y medianas empresas de este país, que en vez de preocuparle eso, le preocupe que sus socios no reconocidos, que son Junts, les voten contra. Entonces, aquí hay dos cosas de las que tenemos que hablar. Uno, si está bien o mal que cada vez nuestro país se quede sin más opciones para las pequeñas y medianas empresas, porque, oye, los grandes se financian solos. Y luego, si el gobierno esto, en vez de haberlo hecho por el motivo que lo está haciendo, lo hiciese porque verdaderamente le importase el interés general. Esto es lo que tenemos que debatir socialmente y creo que esto es muy importante que la gente lo entienda.
Claro, pero es que hay una Comisión Nacional de Mercados y Competencia que es quien debe analizar si estamos desprotegidos los ciudadanos como clientes en un momento dado, o como, bueno, como ciudadanos que necesitamos determinados servicios, y a lo mejor incluso los accionistas de estas empresas. Y ha dicho que no pasa nada, le ha dado el visto bueno. Entonces, Carmen, yo me pregunto aquí, bueno, ¿a qué viene esa consulta? Sé la respuesta, ¿no? Es una excusa, una coartada que se busca el gobierno para ahora intervenir, lo cual no debe ser muy popular, me imagino, en esta y evitar esta absorción.
Es que ese es el problema. Cuando las reglas del juego son susceptibles de ser cambiadas alegre, más o menos alegremente, por motivos espurios o que no están muy claros, entonces sí te pones a pensar que hay algo detrás más allá de lo que te están intentando contar, y ese es el problema. Cuando las reglas del juego, si las reglas del juego funcionan funcionan, están establecidas y han funcionado hasta el momento, yo creo que no deben de cambiarse.
Bueno, pues así está la cosa. A mí me fastidia bastante que me traten de utilizar como ciudadano para este tipo de cosas, y por eso esta mañana me he planteado, cuando he leído la pregunta, me planteé que he dicho otra cosa, ¿no? Pero qué sé yo,
yo estoy convencido.
Si tienen que funcionarse o funcionarse o no, ¿y para qué me lo preguntan?
¿No? Yo estoy convencido de que en las...
No, y además...
Sí, perdona,
y además te lo preguntan, cuando llevan martirizándote el subconsciente durante 2-3 meses con anuncios hablando sobre la fusión. Claro. Con lo cual te crean una sensación de que algo ya está tomado en consideración.
Yo estoy convencido, y esto simplemente por hacer un apunte final, que es un gran error, o los canarios hemos cometido el gran error de no tener una banca nuestra, ¿no? Entonces, yo sí que creo, de verdad, que la competencia es buena. Yo sí que creo que tenemos que cambiar la perspectiva de nuestro país, y ya no hablo de la política, que bueno, que ya quien me escucha a menudo sabe que estoy bastante descontento, sino creo que si queremos luchar por proyectos canarios, por ejemplo, a mí me da mucha pena que no exista a día de hoy un Caja Canarias o un Banco Canario con el que tú hablas con alguien de Canarias y entiende tu casuística, tu proyecto y tu problema. Creo que bueno, que esto es un tema muy largo, y creo que lo que sí que está haciendo mal el gobierno es utilizar a la ciudadanía para algo que tendría que haber tenido la valentía de, aunque fuese impopular, decir, exacto, oye, esto oye, no,
si
y por esto.
Si tú lo crees, te metes y ya está, y después se te critica o no, o lo que sea, pero no me utilices a mí como escudo, como ciudadano, ¿no? Bueno, otra cosa, es noticia, ayer mismo en estos micrófonos de la COPE, concretamente con Guillermo García en COPE Tenerife, la presidenta del Cabildo tinerfeño anunciaba un giro de 180 grados, bueno, de 360 grados, ¿no? Como diría aquel, ¿no? Un giro de 180 grados respecto al cobro de una tasa por pernoctación en la isla de Tenerife. Lo unía a la ecotasa que considera que se va a pagar ya en algunos lugares, que se debe pagar en parques nacionales, como está ocurriendo, por ejemplo, en Lanzarote, pero ya esta tasa por pernoctación, a la cual se oponía ella, concretamente, y su partido. Miren, estamos viendo, como estábamos hablando, y tenemos un teléfono, el 610-1080-10, estoy leyendo algunas opiniones, ¿no?, respecto a este asunto, ¿no? Por ejemplo, David nos dice, en Barcelona paga 5,50 y el turismo no se queja de nada. Dice, si un turista no puede pagar 3-4 euros de tasa, pues cree que ese turista no interesa, ¿no?, en principio. Xavier dice que mientras la ecotasa sea para pagar a Gloria Estefan en su concierto, que nada, que puede venir sin problema. Bueno. También dice otro oyente que las tasas turísticas se están generalizando en otros países, por ejemplo, en Francia. Si otros pagan, se paga, ¿por qué nosotros no? Agoney, tasa sí, tasa no.
Bueno, yo no puedo cambiar de opinión. Creo que aquí lo que falta es pedagogía y desde mi punto de vista, tasa no. Y tasa no, porque estamos en un momento donde la recaudación de las diferentes administraciones, sea cual sea, están siendo históricas. Entonces, el objetivo de la tasa tiene que estar mejor explicado. Entonces, desde mi punto de vista, yo no, la verdad que no me he sentado con Rosa a hablar con ella, tengo muy buena relación con la presidenta del Cabildo, pero lo que sí tengo claro, una vez sentado y reflexionado, es que nosotros no somos Barcelona, ni somos Madrid, somos Canarias, y tenemos muchos destinos que nos están haciendo la competencia. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar nuestro destino si queremos crear una ley de residencia, una ley de limitación, me parece perfecto. Lo que creo es que la ecotasa no resuelve nada. Entonces, cuando tú pones una medida que no resuelve nada, desde mi punto de vista, porque ¿qué proyectos hay para la mejora del urbanística si ni siquiera hemos sacado los planes generales? O sea, ¿qué vamos a hacer con la ecotasa? ¿Construir viviendas para la gente joven? ¿Qué vamos a hacer con la ecotasa? Entonces, yo creo que el problema no es un problema de recaudación, es un problema de planificación y de gestión, que esto ya lo habíamos hablado en algún discurso. Yo no creo que la ecotasa sea la solución a ningún problema que tenga un ciudadano canario. O sea, lo que hace el ciudadano canario cuando recibe la idea de la ecotasa es calmar su cabreo. Pero lo que hace falta es más gestión, más pedagogía, más explicarle a la gente qué es lo que se va a hacer, no lo que se va a cobrar, a dónde va a ir destinado y, sobre todo, cuáles son los proyectos de mejora para que todas esas carreteras que necesitamos resolver, las resolvamos. En la isla de Tenerife, por supuesto que muchas, en Gran Canaria la tangencial de Telde Aeropuerto. ¿A dónde va la pasta? ¿Va a ir a eso? Si para eso ya hay pasta.
Un dinero que ya se está recaudando, por cierto, a través de otros impuestos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Carmen, ¿tasa sí o tasa no?
A ver, yo creo que tiene razón y no tiene razón a la vez. Es decir, él dice tasa no, pero lo que tienen que hacer es explicarme para qué invierten el dinero. Yo creo que el problema no está en tasa sí, tasa no, sino lo que él bien dice. Es decir, ¿cómo le explicas a la gente que ayer creo que oí a la presidenta del Cabildo hablar de que se habían recaudado ya como 600.000 euros en el Parque Natural de Teno, por tasa por visita al Parque Natural de Teno, creo recordar? Y entonces yo le digo, fantástico, me parece perfecto. Eso significa que la zona del Parque Natural se está posicionando, se está dando a conocer, se está atrayendo turistas y se está recaudando por esa visita. Pero, ¿qué se está haciendo con ese dinero? ¿Qué se pretende hacer con ese dinero? Porque no me sirve de nada que me recauden si luego no me dicen cuál es el objetivo final, el finalismo, la tasa final. Tienen que ser tasas finalistas. Algo que te digan, pues mire, voy a mejorar con 100.000 de estos 600.000, voy a mejorar todos los miradores que hay en el Parque Natural. Pues oye, perfecto, porque no es por nada, pero los miradores están muy hechos polvo. Vas a mirar las pantallas y los paneles informativos y tienes que dejarte el ojo porque está tan comido por el sol que no se puede ver nada. Pues eso, cámbienme, voy a cambiar las carreteras, voy a mejorar los accesos, voy a mejorar toda la recogida de basuras, porque lo que no puede ser es que el turismo presione tanto al territorio que la tasa de basura que pagan los ciudadanos sea también para recoger la basura a los turistas que van por los parques naturales. Es decir, aclárenme qué quieren hacer con la vida de estas nuestras islas y luego te diré yo si estoy de acuerdo o no.
O sea,
de acuerdo con
así,
que sean 3 euros, con que sean 3 euros o 5.
Tú tasas así que si la finalidad para la que se emplea te parece adecuada, ¿no?
Eso claro, sería tu postura. O sea, si la finalidad no es incrementar los ratios de dinero que hay que el cabildo tiene en los bancos, que el cabildo o que los ayuntamientos. Yo también he estado en zonas donde te cobran una tasa y ves los parques naturales bien cuidados, ves las calles limpias, ves todo el destino de ese objetivo. A mí no me preocupa, sí, evidentemente, como dice el oyente, si alguien no puede pagar 3 euros más por un desplazamiento, mal vamos, hasta ese punto de nivel de penuria estamos, pero hay que explicarle a la gente qué se está haciendo y cómo se está haciendo con ese dinero.
Mira, bueno, hay una opinión de Isabel, contraria a quienes se oponen a la tasa. Ella además es trabajadora en el sector, según nos escribe a nuestro WhatsApp, y cree que es absolutamente necesaria. Dice, no somos Cataluña, somos Canarias, y por eso tenemos que recaudar. Los turistas, en su opinión, invaden nuestro espacio, sin respeto, usan nuestras carreteras, hacen sus cosas por allí y luego se van. Hombre.
Estoy de acuerdo con lo que dice esta
pero oyente. También dejan su riqueza y
por
tampoco
supuesto.
Podemos meter en el mismo
bueno,
saco todo.
Bueno.
No, hay una cosa que sí quiero introducir al debate, que es la siguiente. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De sostenibilidad o estamos hablando de recaudación o estamos hablando de que el turista puede pagar 3 euros más? O sea, ¿cuál es el debate? Porque es que me dicen, bueno, mira, es que tenemos un problema en el Teide porque lo estamos degenerando. Oye, pues vamos a limitar el número de visitantes al Teide. Si es que yo no tengo ningún problema por eso.
Y oye, también residentes, estamos, también nosotros.
Por supuesto, o sea, si lo queremos cuidar, lo tenemos, o sea, que cuidar todo.
¿Se acabó, en tu opinión, ir al Teide cuando uno
quiera? No, o sea, no lo sé, Roberto. O sea, yo no tengo la solución a ese problema. Lo que sí tengo claro es que la ecotasa no lo va a resolver. O sea, y nosotros no vamos a coger con 3 euros y vamos a reponer el Teide. Eso no va a ocurrir. O las dunas de Fuerteventura o de Malpaloma. Entonces yo creo que si el cabreo general de la gente es el mismo que tiene esta persona que opina que es, oye, vienen los turistas, consumen recursos, es verdad que dejan riqueza y que la economía ahora mismo no tiene alternativa, digo ahora mismo, la tendremos que seguir buscando, hablábamos la semana pasada del modelo, pero aquí el debate, como decía Carmen, es, oye, ¿dónde vamos a invertir esas perras? Y sobre todo, ¿qué medidas estamos tomando para conservar nuestros recursos? Si es que ese es el debate, oye, tenemos un problema hídrico, ¿cómo lo estamos resolviendo? En Gran Canaria, la presa Chira, Soria, en Tenerife, pues lo que quiera que sea que se está haciendo. Entonces, ¿cuál es la solución para mantener nuestro territorio y nuestra tierra? Desde luego no es cobrar más, serán otras. Y luego tú dices, ¿estás a favor o en contra de la ecotasa?
Claro,
si tenemos una recaudación del carajo.
Para hacer cosas hay que tener presupuesto. En ese sentido, las tasas pueden ser buenas para recopilar ese presupuesto que necesitas. Pero no simplemente por recopilar, lo que yo te decía antes, no solo por recopilar, sino por dar respuesta con fondos en que no se ponga que hacer cualquier medida en los parques naturales o en una zona turística, como es a mí, ustedes saben que a mí me calienta mucho los cascos, el tema de la gente masacrando las dunas de Maspaloma. Yo lo que quiero es que mantener las dunas de Maspaloma más en condiciones pueda no costarle más a los ciudadanos que no bajan directamente a las dunas, la gente que nunca va a la playa, pero que les está sacando de sus impuestos el dinero para mejorar ese espacio natural.
Totalmente de acuerdo contigo, Carmen.
Hay que ser más coherente y los políticos tienen que desarrollar, aunque no les guste lo de aprobar presupuestos porque es muy impopular, pero tienen que desarrollar medidas para compensar esa situación.
Bueno, pues nos siguen hablando de este asunto, Por ejemplo, Victorino dice, oye, ya se está cobrando la ecotasa y no pasa nada en otros sitios, la ecotasa, ¿no? En Lanzarote, lo que se quiera hacer en Tenerife, y que tampoco vería mal Victorino que se pagase una tasa en un momento dado. Y Isabel insiste en que hay que limitar también los coches de alquiler, que dice que van sin control ni educación, que dice que ella, por ejemplo, hace 30 años pagó $20 por entrar en República Dominicana, que tampoco tenía servicio, pero que se pagó esa cantidad. Habría que ver también qué parte de los impuestos de los dominicanos, ¿no?, o de los que pagan las empresas que viven del turismo después va y se destina, que se entiende que aquí se supone que se cobra por eso. Pero bueno, es un debate interesante que se pone en el primer plano de la actualidad por ese cambio de opinión de la presidenta del Cabildo de Tenerife y se entiende que por extensión de Coalición Canaria y que nosotros hemos tratado aquí con ustedes. Agoné y Melián, Carmen Vecino, que tengan un día estupendo y todos atentos.
Igualmente.
Todos atentos a la fumata esta tarde.
Ya lo estamos viendo. Ya
sería sorprendente.
A las 10 en la misa.
Sería sorprendente, Carmen, que saliera hoy. Sería espectacular, ¿no?
Sí.
Uy, no. Ya me preocuparía. Eso es que iba preparado.
Sería sorprendente. Normalmente son 4 o 5 votaciones las que hacen falta.
Pero a lo mejor tiene muchas ganas de tomar la pasta esta que decía Carmen y dicen, bueno, pues vamos a quitarnos lo de arriba y nos vamos a comer.
De poder comer la pasta rellena, las alcachofas, Carmen.
Es eso, dice, no, es que yo no puedo vivir sin alcachofas.
Totalmente.
Ala, camino.
Gracias, Carmen. Gracias, Agoney.
Que tengan feliz día.
Un
saludo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Oye, un suceso, lo que parece otro asesinato machista, que no es un suceso, es un asesinato machista, parece que ya se va, las pruebas indican que se va confirmando este extremo. La Guardia Civil ha llevado a cabo ya una detención por la muerte, el asesinato de una ciudadana de nacionalidad colombiana, en Gran Canaria concretamente, Pinelo.
Sí, se había encontrado su cadáver en la playa de Los Enanos, en San Andrés, en la costa de Arucas, el pasado 27 de abril, y ayer pues la Guardia Civil detenía al dueño del bar Arenales como presunto autor del crimen de la muerte de esa ciudadana. El bar Arenales en Las Palmas de Gran Canaria, recordemos que el cadáver, insistimos, fue encontrado en Arucas.
Bueno, pues precisamente nuestro compañero Fernando Cárdenas está allí en Arenales. Creo, Fernando, que la Guardia Civil sospecha incluso que en ese bar, en ese restaurante, es donde se cometió el crimen.
Sí, buenos días, Roberto. Pues sí, me encuentro aquí, justamente enfrente del bar. Ahora mismo está completamente precintado. Hay 5 agentes de la Guardia Civil custodiando el restaurante. Ha habido movimiento durante la mañana. Es verdad que las puertas no se han abierto y es verdad que hace justo menos de 24 horas pues se producía esa detención ayer por la mañana en su vivienda y posteriormente, ¿vale?, fue conducido hasta aquí, donde agentes de la Guardia Civil entraron con él. Y ahora, en estos momentos, pues están trabajando también conjunto a la empresa que está al lado, paralela al bar. Hay movimiento de entrada y salida de la Guardia Civil. Yo tengo aquí conseguido a una trabajadora de la zona. Ella me ha comentado, se llama Olivia, que, bueno, solía venir a comer, dice que la comida estaba bien. Él nunca la atendió. Buenos días, Olivia.
Hola, buenos días.
Bueno, imagino que por sorpresa te ha pillado esta noticia, ¿no?
Sí, de verdad, me enteré esta mañana, ayer no lo había escuchado, me enteré esta mañana cuando llegué al trabajo y lo estábamos comentando con los compañeros.
Y bueno, imagino que una sorpresa. Me comentabas que venías a comer, él nunca te atendió, cuéntame.
Sí, hace tiempo que no había entrado, pero llegué a desayunar un par de veces y él preparaba menús y me llevé un par de veces también menús para mi casa, sí. Pero hacía tiempo que no entraba, es verdad.
Pues es el testimonio de esta trabajadora de la zona. Yo, Roberto, he hablado con algunos vecinos. Es difícil, no quieren, pues, vecinos de la zona no quieren poner su voz aquí en los micrófonos, pero sí que me han contado que alguna vez cuando sacaban el perro por la mañana, pues había ruido, habían fiestas clandestinas, había un movimiento turbio en ese bar en estos últimos meses, Roberto.
Claro, bueno, es la cuestión. Nadie se espera que pueda ocurrir una cosa así debajo de su casa o en el lugar donde va a comer habitualmente, ¿no? Pero bueno, hacia ahí se dirigen las sospechas de la policía. Insistimos, tras haber descubierto hace meses los restos de una mujer en esa playa, la investigación les ha llevado hasta este lugar. Bueno, pues ahí te dejamos, Fernando, para que vayas recopilando toda la información sobre lo que aparentemente es un nuevo asesinato machista en las islas.
Muchas gracias, Roberto.
Bueno, pues hablamos de más cuestiones enseguida, de un tema delicado, de un tema delicado enseguida, también respecto a la utilización, porque sería la utilización de jóvenes migrantes para que jueguen al baloncesto contra niños que no son de su edad. Utilización por parte de los clubes. Veremos también qué opina la federación sobre este tema en un momento.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Es verano. Relájate y disfruta de 10 euros de descuento para tu compra online en Hiperdino. Solo tienes que introducir el cupón DINO10 al hacer tu compra online hasta el 24 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Si no quieres que te piten falta antideportiva por no ceder tu asiento a personas que lo necesitan cuando viajas en la guagua, por favor, cede tu asiento y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juego limpio en cada viaje. Consejo de Chofer, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y guaguas municipales.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Los problemas urológicos se solucionan mucho mejor cuando estás en las mejores manos. En Hospiten Roca contamos con el láser de Tulio para intervenciones mínimamente invasivas, con mínimas molestias, mínimo tiempo de recuperación y máximos resultados. ¿Problemas de urología? Confía en la solución más avanzada. Confía en nosotros. Hospiten.com.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemio, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
A veces hay asuntos delicados de los que conviene hablar, quizá para evitar que nos tachen de racistas o que puedan pensar que estamos en contra de la integración de los más pequeños, de niños que llegan de otros lugares. A lo mejor hay temas que pueden resultar incómodos, pero esto puede llevar a que provoque justo el efecto contrario, ¿no? Querer ocultar algo que está ocurriendo y que está provocando mucha incomodidad, mucho rechazo o incluso peleas en las gradas. Este no es un tema de violencia en el deporte infantil, que también podría tratarse, ¿eh? Pero no es nuestra intención esta vez. Es cierto que hubo una pelea, hubo un conato de enfrentamiento este fin de semana en la final del campeonato de Canarias infantil masculino de baloncesto. Hubo una abultada victoria del Caja 7 Canarias frente al Real Club Náutico de Tenerife en infantil, ¿eh? Y los padres de este club llamaron la atención a varios jugadores del Canarias, bueno, porque aparentaban más edad de la que les correspondía, que en este caso los niños que tenían que jugar tenían que tener 13 o 14 años. Bien, el tema de la violencia en el deporte, un tema que tratamos aquí habitualmente, sobre todo en el deporte infantil, y en el que estamos dando muy poco ejemplo, ¿no? Este enfrentamiento de padres cuando los niños en medio de la cancha están enfrentándose deportivamente en la mayoría de los casos. Pero este asunto desvela otro. Guillermo García, desde COPE Tenerife, le he pedido que se una a nuestra mesa, porque esto se produce en la isla de Tenerife y desvela otra práctica que se está llevando a cabo y que no es juego limpio precisamente, y es la de inscribir a niños como si tuviesen 13, 14 años, porque vienen, son inmigrantes, no tienen una edad definida, pero que se ve claramente que no tienen esa edad. Con lo cual, en un equipo, pues se están enfrentando niños de 13, 14 años a veces frente a adultos.
Claro, efectivamente, Roberto, lo has explicado. Simple. Solo una mínima corrección. No creo que sea un problema de Tenerife, creo que es un problema en Canarias en general y en toda España. Lo digo porque también la final, por ejemplo, de este campeonato el que aludes, la jugaron el Club Once Tor Canarias, el Cajasite Canarias y el Canterbury.
Y el Canterbury, que ganó y que también tenía, efectivamente. Y también tenía en sus filas chicos de dudosa edad, que no parecía que tuviesen la edad que...
Este es un tema que conozco bien, Roberto, por mi vinculación, bueno, de siempre al baloncesto de base. Sabes que es un deporte al que he estado muy ligado desde siempre y es un debate que viene ya desde hace años, y es la erupción de estos jugadores africanos, y creo que el matiz que has hecho es muy importante, por Dios, que nadie lo interprete como ningún asunto racista ni xenófobo, no. Se trata de poner a competir a chicos de 14 años con chicos que tú los ves y realmente dices, este chico no tiene 14 años. Esto estamos hablando de categoría infantil, pero es aplicable a la categoría cadete, que es un año y dos más, o a la categoría junior, ¿no? Es decir, repetidamente, todos los años, estamos viendo competir a estos chicos migrantes africanos. No sé si la palabra migrante es la exacta, porque hay todo un negocio alrededor de esto de representantes que traen a estos chicos cada vez desde más jóvenes. Yo he visto niños incluso de minibásquet, algunos también he visto.
Claro, ya. Se aprovechan de los laxos que pueden ser en su momento controles en su país y los inscriben y dicen, no, ¿cuál tienes 14 años? Exacto. Y a lo mejor
el problema de 18, base, ¿no? El problema de base es la documentación que traen estos chicos, digamos, y que supuestamente prueba su edad. Y en muchos casos, lo que dice la documentación, hombre, no se corresponde con el desarrollo físico del chico o de la chica también, porque vienen muchas chicas también, de los jugadores o jugadoras en este caso. Ese es el gran problema, ¿no? Que, bueno, pues la documentación y la normativa es bastante laxa en algunos países. Pueden ser chicos que han nacido a lo mejor en algún poblado, pues imagínate, en zonas rurales, que sus padres no los inscriben en un registro a lo mejor hasta que tienen 4 o 5 años, y aquí se generan los problemas. Entonces estamos viendo el caso que contabas ahora del Náutico, bueno, pues es un equipo que tiene buenos jugadores, canarios, etcétera, y claro, se ha tropezado, pues en este caso, con equipos que están jugando con hasta 3 y 4 jugadores africanos, de los que estamos comentando, y bueno, ya los padres pues han estallado, se han movilizado, etcétera. Pero repito, que esto es un tema que viene ya desde hace años, y el debate está en el baloncesto de base desde hace años.
¿Y qué tanto daría si estos niños viniesen de África, viniesen de Ucrania o viniesen de Toledo? O sea, final la cuestión es que son niños que se están enfrentando a adultos y esto adultera la competición.
Exactamente.
Vamos a preguntarle a Rafael González, presidente de la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. ¿Cómo está?
Buenos días. Nada, escuchándolo atentamente porque efectivamente esto es un tema...
¿Usted tiene conocimiento de que, evidentemente, sí, de que esto está ocurriendo? Hay niños que se están enfrentando a adultos en competiciones oficiales.
Esto es que es solo verlo. O sea, aparte que esto viene ya desde muchísimos años. A mí incluso yo me acuerdo cuando en mis inicios en la federación, pues yo fui uno de los que se quejó, que puso el grito en el cielo con este tema, y se me quiso hacer una manifestación por racismo en los cristianos concretamente, ¿no? Hace un montón de años, porque este tema ha preocupado muchísimo siempre. Y efectivamente los temas vienen con una apariencia de legalidad que luego las federaciones no podemos combatir. Nosotros no somos ni policía de frontera y ni somos analistas de los documentos que nos dan. O sea, nosotros nos dan unos documentos oficiales y ese documento oficial para nosotros, que tenemos que operar de buena fe, es correcto. Uh-huh. Viene con sellos de consulados, con sellos de embajada. Ese documento va a FIBA, va a la Federación Internacional, a FIBA, y FIBA, pues, tras abonar un transfer, te devuelve la documentación y fichan al chico, ¿no? Pero esto es un tema que es muy...
Pero usted, la federación, pero si la federación, si ustedes son conscientes de esto, y de que esto evidentemente adultera el campeonato, porque un chico de 14 años enfrentándose a uno de 20, por ejemplo, imagínense, o sea, no puede hacer nada. ¿Ustedes no pueden denunciarlo de alguna manera o prohibir que se alinee a niños que no que en categorías pero, que no ¿cómo? Son las suyas, es decir, oye, no, este tiene que ser en la categoría superior.
No podemos. O sea, ese chico tiene una edad y lo fichan con esa edad y la ficha es regular. El problema es la trampa, ¿no? Y no es un tema de Canarias. Esto es en toda España, o sea, y en toda España y en Europa. Porque cuando han venido aquí equipos que vienen internacionales en los torneos cadetes de San Isidro, por ejemplo, y ves equipos italianos y ves equipos de cualquier parte de Europa que también vienen con estos chicos y que son y que tú te das cuenta que no son cadetes, vamos, en absoluto. Pero te vienen estos armarios, además.
Entonces,
los que vienen son todos grandes, o sea, no viene ningún base, no tiene un pequeñito para enseñarlo a jugar, ¿no? Todos son 2 metros.
Claro.
¿Sabes? Muy complejo, es muy difícil el tema.
Claro, pero
y nosotros no pensábamos que FIBA iba a tomar cartas en el asunto, como lo hizo, por ejemplo, el fútbol, porque el fútbol no da transfer a estos chicos.
Pero
si lo que tienen que hacer, tienen que estar viviendo en España, y nosotros lo resolvemos con 2.900 coronas suizas, que son unos 3.000 euros más o menos. O sea,
¿3.000 euros para quién?
Para la Federación Internacional, para darle el transfer a ese chico. O sea que es que nosotros lo que sí creemos con que parar esto es ponerle una edad. Es decir, que estos chicos o esta ficha, traer estos chicos de fuera, sean a partir del senior, que ahí estamos todos iguales. Pero entre en las categorías pequeñas,
que no se pueda hacer,
hasta senior, que sean jugadores seleccionables. Y ya está. O sea,
pero claro,
¿quién puede jugar aquí? Los chicos, por ejemplo, los pobres que vienen en las pateras, pues hay que integrarlos y ellos sí tendrían derecho a jugar. Pero incluso ellos, que nosotros los hemos tenido, ellos incluso tienen problemas hasta con la edad, porque en la propia dirección del menor del Canarias hay veces que te da una edad que tú dices que no la tienen.
Claro,
es muy difícil.
Pero
muy complejo,
esto al final, a ver, esto es que al final es que perjudica a estos jóvenes porque retrasa su incorporación al final. O sea, estos jóvenes a los que se quiere integrar les estamos retrasando su acceso. Al final no despuntan porque, claro, están llegando 3, 4, 5 años más tarde de lo que debería.
Esa es una clave muy importante. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, soy Irmo García. Que acaba de dar Roberto, es decir, la prueba más evidente de que estos chicos no tienen la edad que figuran sus documentos es que después la gran mayoría no llegan a senior, no llegan a un equipo profesional.
No llegan.
Porque claro, cuando se supone que tienen 18 años, no los tienen. Tienen a lo mejor 25, 26 o 27. Entonces, claro, no llegan.
Y luego que tampoco, o sea, no. Ellos despuntan ante pequeños, pero luego cuando los igualas, que tampoco pasa nada, ¿sabes? No son esa gran...
De todas formas, yo me pongo la posición que tú explicas perfectamente, Rafa, es decir, que ustedes no son ninguna policía ni nadie para poner en duda un documento oficial. A ustedes les llega un documento oficial que dice que han nacido en ese año y tienen que respetarlo, pero no hay una instancia superior, léase Consejo Superior de Deportes, no lo sé, alguien que tenga que tomar cartas en este asunto y determinar, oye, aquí se está vulnerando el espíritu de la competición.
Este tema se llevó ahí. Yo creo que este tema, sinceramente, yo creo que esto lo para a nivel federativo. Porque además, a nivel nacional, Federación Española, que nosotros vamos a mandarle un escrito. Ya yo ayer estuve hablando con el presidente de la Federación Canaria para llevarlo a la comisión delegada de la Española haciendo este tipo de propuestas, ¿no? Decir, oye, mira, esto se está pasando ya de castaño oscuro, ¿no? Además, no beneficia a nadie porque ni siquiera a ellos les beneficia, no beneficia absolutamente a nadie.
No, a ellos no les beneficia, perjudica también a los que sí tienen la edad, que, bueno, les frustra muchísimo
no.
y genera tensiones, fíjate en este caso, ¿no? En el del campeonato infantil, entre las aficiones, entre los propios padres, claro,
que abuchean
a uno, otros lo pueden entender como una cuestión racista, cuando estos otros dicen que no, pero claro, en medio de la tensión de un partido de baloncesto, y ojo, que eso ya hablamos otro día, de las tensiones que hay en un partido a veces de infantil, ¿no? Que dices, caramba, ni que fuese la Final Four. Pero en medio de toda esa situación, pues al final esto es pólvora para cualquier enfrentamiento, ¿no?
Sin duda, o sea, y es cuanto más luchamos contra este tipo de situaciones, pues esto... esto no ayuda, sinceramente no ayuda, no ayuda en absolutamente nada. Yo me acuerdo incluso haber líos en las gradas. No sé si ustedes conocen a Garúa, el del Real Madrid, cuando era joven. Sí. Ese chico siempre es español, nació en ese país, nació en España, en Madrid. Pero pasa que es de complexión grande y lo abucheaban pensando que era un africano, que habían traído colado. Entonces,
sí, que no tenía la edad, hombre.
Exacto, pero él la
ahora tenía. No es cuestión de señalar que todo el que sea más alto de, claro, de la media, que, claro, que muchos lo son, pero hay veces...
La gente se mosquea a los padres y dice, coño, mira, el Gandul está aquí dando castaño por todos lados.
Nos lo está diciendo Antonio, por ejemplo, en nuestro chat, que dice que ha vivido esto con su hijo, que jugaba con chicos que tenían más barba que él, ¿no? Claro. O sea, hay veces en las que es evidente. Rafael, ¿no serían los clubes los que tendrían que autolimitarse en este sentido? Es decir, cuando es evidente, cuando no lo es, oye, pues no, cada uno tiene su desarrollo y puede haber dudas, pero cuando es tan evidente que ahí los chicos de 14 años están jugando contra uno de 18 o 20, ¿no son los clubes los que deberían limitarse y decir,
los clubes,
me va a dar un poco de vergüenza sacar a esta diferencia tan evidente?
Los clubes son los que lo traen, y lo traen por algo, porque quieren ganar, quieren competir, quieren ir a los campeonatos de España... Yeah. Enfrentarse en igualdad de condiciones con el Real Madrid, con el Barcelona, con todos estos, que todos estos tienen también estos chicos, y claro, ellos quieren ir a competir. Y esa es la idea. Y
claro,
luego,
pero estamos convirtiendo una competición infantil o juvenil, claro, en competición, claro, senior.
Exactamente. Y luego, todavía peor, o sea, peor me lo pintan, y yo protesté también. Bueno, si hubiese llegado al director técnico de la Española, que él tampoco tiene culpa, porque eso lo aprueba una asamblea. Encima hacemos un campeonato de España de clubes de minibásquet. Entonces vamos a tener a los clubes disparatados, viéndose locos, buscando a estos chicos ya con 12 años.
Claro.
Ya, entonces vamos a tener ese mismo problema con minibásquet.
O sea, ya desde antes con las canastas.
Eso sí que es una barbaridad.
Baja, claro.
Eso, entonces, claro, si tú haces un campeonato de España de minibásquet, pues todos quieren ganar el campeonato de España de minibásquet. Entonces vamos a tener este mismo lío, pero una categoría inferior, todavía peor.
El planteamiento de Roberto es completamente lógico, el que se haría cualquier persona desde un punto de vista racional, pero es que es lo que dice Rafa, es decir, es que los clubes quieren ganar y quieren ir a... anteponen la formación, anteponen el ganar, ir a un campeonato de España a la formación.
Lo dice Dani también, otro oyente, que él cree que hay falta de ética por parte de los clubes,
claro,
y lo veo absolutamente, claro, así. Es decir, ahora mismo, claro, vale, usted tiene un carné que dice, no, esta persona tiene...
nació el año 2010.
Años, pero sabe, y es evidente que es mentira.
Claro.
No se puede.
Estar que no ha nacido en 2010, ha nacido en 2003, en 2004, en 2005. ¿No? Ese es el problema.
Bueno, pues Rafael, gracias por habernos atendido, por haber mostrado también su estupor y, bueno, permítame, su impotencia ante esta situación, ¿no? Desde la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife, que ven cómo se va produciendo esta situación en toda Canarias, ¿eh? Habría que hacerse ver ahora de todos estos equipos que llegaron a la final, los que alineaban, pues, jugadores que evidentemente no tenían la edad, y si realmente consideran que haber llegado ahí con estos jugadores pues tiene el mismo mérito deportivamente hablando que no. Gracias.
Es lo que hay. Nada más, muchas gracias.
Rafael, gracias.
Gracias, Rafael.
Pues a disposición, venga.
Guillermo, difícil solución le veo a este. La parte de la ética de los clubes y de sentarse y hablarlo un poco. 8:57.
COPE Canarias. Estar informado.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, y nos vamos acercando a las 9 de la mañana, esa hora en la que nos tomamos un respiro y aprovechamos para degustar el producto más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Estamos hablando, como no, de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente y por eso, por estar más cerca, Montesano es más fresco. Y así llegamos a las noticias de las 9 y entramos seguidamente en el tercer bloque de nuestro programa. Sigan teniéndolo cerquita. Les vamos a seguir acompañando.